Bienvenidos de nuevo a este espacio en el que escuchamos a Jacobo Israel Garzón. Hola, Jacobo.
Hola, Raquel. Hola, Radio Sefarad. Así que representas aquí a Radio Sefarad.
Bueno, es un honor tenerte en tu casa. Ya saben nuestros oyentes que estamos recorriendo con su autor este artículo, Los judíos en Europa Central y Oriental en el periodo de entreguerras, 1918-1939, antisemitismo, legislación antijudía y refugiados. Son esas circunstancias, esas leyes, esos momentos que conducen directamente al Holocausto, a la Shoah, Jacobo.
Absolutamente. Este movimiento que conduce a la Shoah, porque la Shoah no llegó por sí mismo un día que se levantaron, sino que fue una cosa planificada, ¿no? Es decir, en la historia de la preparación de los elementos de la Shoah, la Gran Depresión tiene una gran importancia, la Gran Depresión de 1929, ¿no? Hablemos un poco sobre lo que representó, ¿eh? Los Estados Unidos habían sido los principales vencedores de la Primera Guerra Mundial, es decir, con una economía floreciente, consiguiendo unos niveles de producción que no se habían visto hasta nunca en el esto, por a través de la industrialización y de la mecanización y de la industrialización de los procesos. Pero consiguieron tan altos niveles de producción en el año 28 que prácticamente no podían vender stock. Y entonces la inversión en bolsa pasó a ser puramente especulativa. Es decir, hasta que los grandes inversores, viendo que se incrementaba permanentemente la producción no vendida, comenzaron a vender sus acciones en bolsa, creando un efecto de tipo dominó totalmente, en el que todas las cartas cayeron, vamos a decir, hubo un elemento tal, y una depresión, una crisis financiera sin precedente en octubre de 1929. Miles de empresas quebraron, creciendo el número de el paro hasta niveles extraordinarios. El presidente Roosevelt, a través del New Deal, hizo intervenir al Estado y multiplicó las obras públicas y disminuyó el paro e incrementó los créditos a las pequeñas y medianas empresas de forma a crear el tejido industrial paulatinamente, cosa que consiguió. Mientras tanto, en Europa se veía de otra forma. El fin de la Primera Guerra Mundial había llevado a una situación económica grave, porque Europa había sido el teatro de la guerra, ¿eh? Se vio empeorada enormemente por la crisis de 29. Los movimientos obreros iniciaron grandes huelgas e intentos revolucionarios, lo que la burguesía, aterrorizada, transfirió su confianza en la resolución de los problemas a estos partidos de extremistas, de nazifascistas, a las que nos referíamos anteriormente, ¿no? Es decir, y evidentemente esto les dio un empuje muy grande. Es decir, porque por otro lado, los partidos obreros eran ganados en gran parte por la causa comunista. Es decir, si nos fijamos a lo largo de la historia de los años 30, y ya saliendo incluso del mundo de la Europa Central y Oriental, pues vemos los frentes populares y todas estas historias que aterrorizaban a la clase, a la burguesía, a la alta burguesía y al capitalismo, y que fueron movimientos muy, muy complejos. Hubo manifestaciones antisemitas en Alemania, en Hungría, en Austria, en Rumanía, en Polonia, en Lituania, incluso en la Tracia turca también hubo manifestaciones antisemitas, echando la culpa a los judíos de la Gran Depresión, como si la Gran Depresión hubiera sido un elemento judío o un elemento querido. En Alemania, además, la inflación creció hasta niveles insoportables, es decir, algunos niveles increíbles, es decir, un billete de tranvía llegó a costar 13 millones de marcos, es decir, la moneda no tenía ningún valor, porque no tenía ningún valor, vamos a decir. Y esto provocó un ascenso repetido de los nazis. En agosto de 1932, el gobierno de von Papen inició un proceso de ascensión de Hitler al poder, que llegaría sin mayoría a ser el canciller el año siguiente, el 30 de enero del 33, con el visto bueno del presidente Hindenburg, alcanzando el fascismo la máxima expresión en Alemania con Hitler en el poder. Pero, ¿cómo se permitió esto? ¿Y cómo se pasó de una democracia a una autocracia totalitaria que nos llevó hasta la Shoah? Es un elemento a analizar. Es un
Sí,
elemento a analizar.
tú dices en tu artículo, Jacobo, cuando te adentras en esa legislación antijudía en Alemania, que cuando se estudia este proceso, la Alemania nazi fascista, hay que tener en cuenta que durante varios años, desde 1933 a 1938, el desarrollo de la legislación antisemita fue un fenómeno específicamente alemán. O sea, había
Hasta
antisemitismo, pero no había leyes antisemitas en
leyes
otros
antisemitas.
países, ¿no? En
Es que
otros
eso
países.
fue lo que cambió, lo que llevó directamente a la Shoah. No fue el antisemitismo en sí mismo, porque el antisemitismo, habíamos convivido con el antisemitismo los judíos 19 siglos, vamos a decir. No era este el problema. El problema que cambió fue un sistema legislativo absolutamente segregador de los judíos en la vida económica, en la vida política y en la vida social. Y este fenómeno, que lo podemos ver cómo se inició. Vamos a ver inicialmente cómo se inició. Y luego, si quieres, en otra ocasión hablamos de cómo avanzó el proceso y de cómo se extendió a los países que luego formarían parte del eje
Alemán.
alemán.
Nos situamos pues en
En el
Alemania
año
en
33, en el año 33
1933.
ha llegado Hitler al poder y el 27 de febrero tuvo lugar el incendio del Reichstag. No, aparentemente es un incendio, es decir, pero Hitler lo aprovechó pocas semanas después de llegar al poder para suprimir las libertades civiles. Ya no hubo más libertades civiles en Alemania. Hindenburg firmó un decreto de emergencia suprimiendo las libertades civiles y lo utilizó inicialmente para eliminar a los comunistas y dejarlos fuera del Parlamento. Y comenzó a desarrollar una serie de actos legislativos y violentos contra los judíos, de los que vamos a analizar solamente la primera parte aquí. Y luego veremos cómo esto fue avanzando paulatinamente en una cadena sin fin y sin retorno hasta llegar a donde llegó. En la primavera del 33, es decir, había llegado en enero, es decir, en la primavera del 33 se tomaron ya distintas medidas contra los médicos, los abogados y los funcionarios judíos. Entre ellos, el 20, la ley de la legislación del 21 de abril, en que el ministro del Trabajo excluyó a los médicos no arios del servicio de sociedades médicas. La ley para la restauración del funcionariado público profesional del 7 de abril excluía a los judíos del servicio gubernamental. Y la ley sobre admisión de la profesión legal prohibía que se admitieran judíos a la profesión de la abogacía. Además, los judíos eran tradicionalmente abogados, es decir, eran abogados y médicos, es decir, la gran mayoría de la clase media y de la burguesía judía eran abogados y que no había tal, eran abogados y médicos en gran parte. Pues evidentemente, médicos, funcionarios y abogados judíos comenzaron a expatriarse, iniciándose así la tragedia de los refugiados, que fue una tragedia previa a la Shoah, pero que fue una tragedia, con algunos centenares de miles buscando refugio en otros países, de ciudadanos buscando refugio en otros países. Y el 25 de abril se aprobó la ley contra el congestionamiento en las escuelas y universidades, que limitaba la cantidad de estudiantes judíos en las instituciones educativas públicas. Y se tomaron decisiones reglamentarias antisemitas por ya no por, solamente por el Estado, sino por organizaciones como la Dirección de Correos de Núremberg, que prohibió anunciar en el anuario telefónico a negocios judíos, o como la Asociación de Ciegos de Berlín, que excluía de su seno a los judíos. El 14 de julio tuvo lugar la ley de desnacionalización, por la que revocaba la ciudadanía a los judíos nacionalizados, dejando a estos sin cobertura jurídica alguna, porque ya no tenían la anterior nacionalidad y dejaron de tener la alemana. También la ley de editores, que se hizo también por esa fecha, prohibía a los judíos que ocuparan cargos editoriales. Y otras medidas, como la prohibición a los judíos de servirse en los baños públicos. Es todo esto generó un enorme problema. Ya en
Eso en el
1934,
Jacobo, eso en el primer año,
en el primer
nada más
año,
llegar al poder.
estamos hablando del primer, prácticamente del primer semestre,
Sí.
de la ascensión de Hitler. Pero
¿Te parece?
cuando
Sí.
analicemos desde el 34 hasta el final del 38 y comienzo del 39, nos daremos cuenta de cómo fue avanzando esta legislación hasta desposeer a los judíos de todo rasgo y hacer que la población alemana viera que a los judíos como algo diferente, como si no tuvieran nada que ver con ellos, ¿sabes lo que quiero decir? Una población que había sido y había formado parte de la creación del Estado alemán por Bismarck decenas de años atrás.
Pues termina así este segundo episodio, este segundo capítulo de este recorrido que está realizando Jacobo Israel Garzón a ese antisemitismo, a esa legislación antijudía y los refugiados en la Europa de entreguerras entre 1918 y 1939. Les convocamos a la próxima entrega y te agradecemos muchísimo, Jacobo, que compartas con nosotros este artículo y tus enseñanzas y tus investigaciones.
Muchas gracias a vosotros, al contrario. El gusto es mío y el placer es mío de estar en Radio Sefará.